Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Un saludo a todos los que se conectan hasta ahora con nosotros. Yo soy Lady Pimienta y les doy la bienvenida a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. El día de hoy en la cabina me acompañan Santiago Aparicio y Natalia Pérez. ¿Cómo están, muchachos, el día de hoy?
Hola Lady, hola oyentes. Bien, gracias. Pues ya con un tema muy interesante el día de hoy, la verdad. Al principio total desconocimiento del tema, pero pues hoy vamos a aprender mucho.
Hola Lady, muchas gracias. Lo mismo que Natalia, tengo muy, muy poco conocimiento sobre este tema, pero nuestra invitada vamos a poder dejar claro muchas cosas el día de hoy.
Bueno, les cuento que el programa de hoy es producto de un mensaje en Instagram que nos llegó, ¿no?, en nuestras redes sociales. Maite de Guatemala, si no estoy mal, nos escribió de Uruguay, me está diciendo acá Santiago, nos escribió y nos dijo que quería que hiciéramos un programa sobre antropología forense. Nosotros acá en la Universidad del Rosario no vemos una asignatura como tal y de hecho creo que muchas universidades en Colombia no tienen una asignatura dedicada exclusivamente a la antropología forense, pero debido a que ella está interesada en el tema, pues dijimos, ¿por qué no? Entonces vamos a hacer ese programa sobre antropología forense y para eso le pedimos a los profesores de antropología, en compañía con Sofía María Fernanda, que nos dijeran qué es eso de la antropología forense. Entonces vamos a escuchar qué nos dijeron.
Bueno, el día de hoy el Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario está preguntándole a antropólogos qué es la antropología forense. En este caso estamos hablando con el profesor antropólogo Hernando Pulido acerca de qué es la antropología forense.
Bien, la antropología forense es una especialidad de la antropología biológica. Algunos lo consideran pues una rama independiente, pero tiene mucha relación con esa rama de la antropología biológica, que se especializa y desarrolla toda una serie de técnicas muy avanzadas en todo lo que tiene que ver con la identificación de restos humanos relativamente recientes. En ese sentido, pues hay una diferencia con la arqueología. La arqueología también identifica, exhuma, estudia restos humanos, pero pues son sociedades de un pasado, digamos, a largo plazo. Aquí son recientes y usualmente la antropología forense está al servicio de los organismos de justicia, porque cuando se identifican esos restos humanos, también se intenta establecer las circunstancias del deceso de ese individuo o ese grupo de individuos. La antropología forense en nuestro país ha tenido un papel fundamental por las circunstancias del conflicto armado. Todo lo que han sido masacres, asesinatos selectivos, pues ha producido fosas comunes. En todo el país hay restos humanos recientes sin identificar, pues, de esos procesos del conflicto armado. En ese sentido, la antropología forense en Colombia ha sido muy importante al servicio de los servicios de investigación del Estado. Por ejemplo, en América Latina nosotros hemos recibido aquí una asesoría permanente de ellos. Por ejemplo, los servicios forenses en Argentina han sido muy importantes por todos los muertos que dejaron las dictaduras, por ejemplo, la dictadura argentina, muertos sin identificar y todo eso. Entonces la labor de la antropología forense pues también tiene un gran valor ético-moral, porque lo que hace es para los familiares de las personas, para la memoria de las comunidades, para los procesos de justicia que se dan dentro de ciertos estados, pues es intentar establecer una verdad de cómo ocurrieron unos hechos, intentar recuperar la identidad perdida de personas que han desaparecido, que eso crea una enorme incertidumbre entre las personas y los grupos humanos, pero lo hace, digamos, con unos altísimos estándares de desarrollo técnico. Tal vez es una de las disciplinas de la antropología, junto con la arqueología, que tiene unos estándares técnicos, científicos, pues dada la problemática que tienen que tener, pues más elevados.
Gracias.
Bien, escuchábamos a Sofía María Fernanda y a nuestro entrevistado, que nos dieron muchas luces respecto a la antropología forense. Entonces ahí me gustaría retomar algunas cosas. La primera es que la antropología forense hace parte de una rama de la antropología, que es la antropología física, pero pues en la antropología forense lo que sucede es que se estudian los restos óseos humanos y su entorno. Este estudio incluye, además del proceso de identificación del sexo, la edad, la afiliación racial, la talla, las proporciones corporales, los rasgos individuales, las determinaciones de las causas y circunstancias de la muerte. Esta rama de la antropología también se encarga de la exhumación e identificación de restos óseos a través de un enfoque multidisciplinar, donde se conjugan diferentes disciplinas como la biología, la paleoantropología, somatología, la antropología dental también. Ahí tenemos otras disciplinas como la arqueología y la criminalística, y yo creo que eso es más el estereotipo que uno tiene respecto a la antropología, ¿no? De escarbar como en la tierra. Estos restos esqueletizados tienen como objetivo conocer, además de la variabilidad biológica de los seres humanos, las características físicas que tuvieron en un momento dado, como la forma del rostro, la estatura, las proporciones corporales, también la situación nutricional, las enfermedades y las posibles causas de la muerte. Como bien lo decía el profesor, en América Latina esta es una disciplina que se desarrolló debido a situaciones de violencia, sobre todo, y de conflicto, porque surgió como producto de la desaparición forzada en regímenes dictatoriales y también pues en circunstancias de conflicto armado interno, como es el caso de Colombia.
Bueno, igual tenemos que tener claro también el origen. El origen es hacia 1971 en Estados Unidos. La antropología forense fue incorporada como disciplina en la Academia Americana de Ciencias Forenses, y en Latinoamérica se puede hablar de un primer momento histórico cuando se funda el Equipo Argentino de Antropología Forense. Esta fue una iniciativa de la sociedad civil en la que se creó un equipo de personas entrenadas por Clyde Snow, que fueron las encargadas de examinar una serie de casos de cadáveres generados por la dictadura en Argentina. Posteriormente se fueron creando otros equipos forenses, desde la iniciativa civil como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. El equipo argentino continuó entrenando y asesorando a otros equipos en Latinoamérica, en países que también fueron afectados por regímenes dictatoriales como Chile, Honduras, El Salvador, y también comenzaron a apoyar situaciones similares en países de Europa, África y Asia. En Colombia, por el contrario, la iniciativa nace desde el Estado en cabeza del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y surgió como una forma de generar información sobre las muertes que fueron y son producto del conflicto armado interno. De acuerdo con algunos casos, los antropólogos forenses en Colombia abordan unos 100 casos al año. Este es un número bastante grande en comparación con los casos abordados en otros países de Latinoamérica.
Bueno, así como lo dice Santiago, igual a propósito de nuestro país, Colombia, encontramos una problemática en el campo académico o de entrenamiento en el área de antropología forense, porque ningún departamento de antropología contempla dicha cátedra o ninguna cátedra relacionada a esta. Dentro del plan de estudios, solo algunas universidades como la Nacional la ofertan en modalidad electiva. Esto conlleva a que en la actualidad no se esté preparando específicamente a nuestras nuevas generaciones de antropología forense.
Esto es particularmente interesante, Natalia, porque la antropología forense se postula como algo muy importante dentro del posconflicto, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos un montón, desafortunadamente, de fosas comunes, de desaparecidos, de personas que todavía buscan a sus familiares, y pues son los antropólogos forenses quienes se encargan de ese trabajo. Entonces es bien importante formarnos respecto a esta disciplina, pero pues hay unos vacíos institucionales bastante importantes. Yo creo que este panorama estuvo muy chévere para empezar nuestro programa, y por eso nos vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestra invitada el día de hoy en Antropovoces. Estás escuchando Antropovoces. Síguenos en Twitter @urrosarioradio.
Buenas noticias. y digamos palabra de amor.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huele Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Regresamos a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario, y le damos paso a nuestra invitada el día de hoy. Natalia nos va a presentar a nuestra invitada.
Bueno, nuestra invitada el día de hoy es Natalia Camacho. Ella es egresada de Antropología de la Universidad del Rosario y candidata a Magíster en Estudios Sociales. Fue asistente de investigación del Proyecto de Estudios Sociales e Históricos de la Alimentación y la Nutrición en América Latina. Fue voluntaria 6 meses en Equitas, es un grupo interdisciplinario e independiente de ciencias forenses.
Bueno, Natalia, bienvenida a nuestro programa, bienvenida a Antropovoces, muchas gracias por acompañarnos y qué bueno verla de nuevo.
Muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta para esta sección.
Natalia, estábamos hablando ahorita fuera de micrófono sobre la experiencia de un antropólogo forense o que tiene contacto con esta rama. Usted claramente ha estado más cerca de la antropología forense que nosotros tres, entonces arranquemos por ahí. ¿Cómo es el trabajo de campo de un antropólogo forense?
Pues bueno, se diferencia también un poco dependiendo del campo en el que se esté desenvolviendo. Actualmente en Colombia hay como 2 principales departamentos en los que se puede ser antropólogo forense. El primero es la fiscalía y el segundo es medicina legal. Realmente mi experiencia está un poco más, o sea, es mucho más cercana a fiscalía que a medicina legal, entonces voy a contarles un poco a partir de esta. Los dos, si bien trabajan temas de identificación, de temas de desaparición, temas de violencia, tratan de determinar como posibles causas de muerte y demás, se diferencian en que medicina legal trabaja principalmente con cadáveres un poco más frescos y pues trabajan, si bien los dos trabajan con médicos forenses y otros profesionales relacionados con ciencias forenses, es mucho más fuerte esta vinculación. Mientras que en fiscalía sí se tratan más de cadáveres esqueletizados y se hace principalmente esta división. Sin embargo, el equipo del CTI se encarga de hacer cualquier tipo de levantamiento, de excavación, exhumación. Entonces, esto es como, así es como inicia en un primer momento. Trabajan tanto en campo como en laboratorio, que son dos de las partes en las que se centra un antropólogo forense al momento de realizar su investigación. En el campo se va a encontrar con el contexto en el que la persona falleció. Entonces ahí va a ser importante todo, poder evidenciar a través de fotos, a través de los procesos técnicos y los protocolos establecidos por el gobierno para poder ver qué fue lo que pasó con esta persona, poder embalar su cuerpo y poder llevarlo, dependiendo del estado, a medicina legal o a fiscalía. Generalmente son cadáveres esqueletizados, entonces se embalan en bolsas diferentes, en bolsas negras en este caso, y se llevan hacia fiscalía, y ahí es donde inicia el proceso de investigación en laboratorio. En el proceso de laboratorio pues se tiene que hacer un despliegue del cuerpo y a partir de ahí hacer una limpieza para poder ver qué lesiones o qué pues, características tiene este cuerpo y poder a partir de ciertas metodologías, identificar cuál es su sexo, cuál es su filiación poblacional, cuál es su posible estatura y su posible edad. Y a partir de ahí empezar a ver cómo en dónde puede estar esta persona y cómo podemos darle una identidad para poder como devolverla a su familia y poder saber qué fue lo que pasó y también realizar los como la parte más legal y punitiva.
Bueno, Natalia, a mí me surge la duda, ¿médico forense y antropólogo forense es lo mismo o qué?
No, es totalmente diferente. El médico o patólogo forense se encarga, es el en Colombia principalmente, el que se encarga de dar finalmente el dictamen de cuál es la causa de muerte y es como la persona que se va a encargar de liderar al menos toda la parte investigativa de las causas de muerte, de más contextos sobre lo que pasó. El antropólogo se va a centrar más que todo a analizar la parte osteológica y a partir de ahí va a aportarle al médico ciertos datos que este por sí solo no puede como contemplar. Y a partir de ahí el médico es el que toma la decisión total de qué fue lo que pasó y es el que presenta el informe final acerca de, bueno, qué fue lo que pasó con la persona.
Pues yo tengo una duda muy grande, dado que el programa de Antropología del Rosario no nos apunta a Antropología Forense ni Antropología Física. ¿Cómo fue? ¿Tuviste que especializarte en algo? o algo así por el estilo para poder formar parte de este grupo?
Pues debo aceptar, y a pesar de que sé que en la Universidad del Rosario no tiene como esta rama, este enfoque, fue lo que me motivó en un principio a estudiar antropología, y me encanta la parte social, y de hecho no lo podéis vincular. O sea, la antropología social y la antropología forense están totalmente ligadas. Pero pues nada, yo seguía con este vacío después de graduarme y quería como saber más y más y más. Entonces contamos pues con María Alejandra Mariño, quien es una profesora de aquí de la universidad, pero que también trabaja como perito en fiscalía. Entonces tuve la oportunidad de abrir un espacio académico aquí en la universidad, de abrir una clase por ese semestre, y a partir de ahí pues me metí con ella y empecé a aprender un montón. Después, tanto los Andes como la Nacional tienen un poquito más este enfoque más desarrollado. Entonces a partir de ahí empecé a vincularme a sus semilleros de investigación. En Andes está OSIS y en la Nacional está Osteofus. Osteofus hubo un semestre en el que abrió como clases de osteología y me dieron la oportunidad de participar ahí. Entonces a partir de ahí empecé como a conocer un poco más sobre el esqueleto, sobre los nombres, cómo lateralizarlo, cómo empezar a determinar sexo, filiación poblacional, como los cálculos que se deben hacer para estatura y para edad.
Bueno, y a grandes rasgos, ¿cuál sería la diferencia entre la antropología forense y la criminología? Pero así muy, muy a grandes rasgos.
Sí, definitivamente a grandes rasgos sí hay grandes diferencias, pero la verdad no sabría como tal explicitar cuáles son. Pero a grandes rasgos... No, la verdad no. Es que me daba como decir cosas que realmente no, ir a embarrarla y dar información incorrecta realmente.
Bueno, no importa, Natalia. Natalia, ahí hay una cosa interesante cuando uno habla de antropología forense, y es que se dice que la antropología forense está al servicio de la verdad. ¿Qué tan cierto es eso?
Es una buena pregunta. O sea, realmente a partir de los restos óseos y a partir del contexto tanto antemortem que se cuente de la persona y demás contexto, por ejemplo el contexto funerario y demás, pues sí se trata de aportar a qué fue lo que pasó. Por ejemplo, en el contexto del antropólogo forense es a tratar de a partir de lo que habla el mismo cuerpo, el mismo cadáver, aportar qué fue lo que pasó, cómo fue su causa de muerte, qué cosas para ver qué fue realmente lo que pasó, y realmente hay una carga judicial muy fuerte. O sea, a ti como antropólogo forense te pueden llamar a un juicio a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Acá usted dice que el orificio es de entrada, pero realmente no es de entrada, sino de salida. Entonces, que sí, y empezar a partir de ahí a aportar a una investigación muy seria sobre un suceso de muerte, un crimen. Entonces sí, trata de aportar en la medida de lo posible, al menos desde la parte técnica, en cuanto a verdad a eso. Pero como les digo, la antropología forense no está totalmente desligada de lo social. Entonces a partir de ahí también trata de aportar a cuál es el contexto social en el que se está dando, qué es lo que está pasando, qué influencia tiene, por ejemplo, que esté el mismo victimario en el proceso, en la diligencia de exhumación. Y todo este tipo de cosas tratan de precisamente aportar a ese proceso de... pues de solución del conflicto que hemos tenido en nuestro país.
Bueno, entonces, ¿cuál sería el rol de la antropología forense en el tema del posconflicto? En este momento, pues en Colombia lo estamos viviendo desde hace hace varios años ya.
Es una muy buena pregunta. De hecho, tuve como mucho acercamiento durante el momento en que estuve trabajando con Equitas. Pues es realmente muy importante la función que tiene, principalmente porque no se trata solamente de identificar personas, que es algo muy importante. Tenemos una cifra de desaparecidos realmente enorme, y tenemos diferencias entre desaparición y desaparición forzada, que es cuando definitivamente hay un tema ahí de asesinato o de violencia muy fuerte. Entonces lo que hace el antropólogo forense es aportar tanto a esclarecer qué fue lo que pasó, pues como ya lo he repetido muchas veces, pero también a ver qué hay detrás de esto. Entonces, por ejemplo, en Equitas estamos trabajando, ellos están trabajando porque yo ya no estoy con ellos, en un proceso sobre temas de ejecuciones extrajudiciales. y también a partir de documentos militares, de necropsias y de demás archivos históricos que quedan de estos procesos, tratar de identificar, bueno, quiénes son las cabecillas, quiénes son los que están dando como estas órdenes, o dieron esas órdenes en su momento, cómo fue el modus operandi de estas organizaciones, qué población era más afectada, cómo eran las formas de llevar estas ejecuciones extrajudiciales, las excusas, los premios y cosas que hay detrás de esto. Entonces, toda esta investigación, no solamente con el cadáver, sino también con estos archivos que les digo, van a brindar información relevante sobre qué es, o sea, como el proceso de posconflicto, llegar a esa verdad y poder llegar finalmente a una reconciliación o a un segundo paso después de este periodo de dolor.
Bueno, Natalia, vamos a ir a una segunda pausa en Antropovoces y ya regresamos con más preguntas sobre antropología forense. Aren't you tired trying to fill that void?
Or do you need more? Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Buenas noches. Porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Thank you. Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Regresamos a Antropovoces, el programa de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. De fondo Lady Gaga y Bradley Cooper, y seguimos con Natalia Camacho hablando de antropología forense.
Bueno, Natalia, quería preguntarle, ¿cómo está Colombia en materia de avances tecnológicos frente a la antropología forense?
Pues bueno, en materia sí se ha avanzado bastante tecnológicamente, o sea, lo que les digo, o sea, hay diferentes institutos, diferentes equipos. Yo puedo hablar un poco más desde la experiencia de Equitas y pues de lo poco que conozco sobre Fiscalía. Fiscalía trabaja con diferentes procesos. Por ejemplo, es muy difícil siempre empezar a excavar inmediatamente para realizar una exhumación sin tener conocimiento si a ciencia cierta hay una persona enterrada ahí. Entonces se usa, por ejemplo, el GPR, que es como el... un aparato geoespacial, no sé qué, que a partir de las ondas logran medir la densidad del suelo y poder determinar si hubo alguna alteración en este, para poder más o menos ver, bueno, sí, acá hay una alteración en la densidad, al parecer me bota una forma antropomorfa y podemos a partir de ahí, si hay alguien ahí, podemos excavar con más tranquilidad. Por ejemplo, ahorita Equitas está haciendo uso de estos GPRs también, a partir de GPS para empezar a identificar las coordenadas específicas de dónde se encuentra el enterramiento o la inhumación, perdón, con yo olvido los nombres de los aparatos.
Es que son difíciles.
El remoto este que se la... el que se usa en... no, bueno, el caso de la cámara voladora.
Drone.
Gracias, drones. El drone. Para también hacer esas exploraciones espaciales de dónde se encuentra, cómo está el área, y también determinar en qué punto se puede realizar o no la exhumación. Entonces, sí ha habido cierto avance tecnológico para poder realizar las actividades del antropólogo forense.
Bueno, Natalia, y entrando un poquito más al tema de teoría, de historia, ¿hubo algún momento histórico que le dio nacimiento a la antropología forense? ¿El objetivo por el cual se creó varió, se cambió o aún se mantiene como el mismo objetivo por el cual se creó la antropología forense?
Surge más o menos en los 70s, también un poco con este proceso de violencia que está viviendo Colombia. Pero es hasta más o menos 1995 que se crea un programa de antropología forense. Este va a estar guiado precisamente por el equipo argentino de antropología forense, que va a empezar a acoger a todos los antropólogos, incluso médicos y otros profesionales, para empezar a aprender así tiempo veloz cómo lateralizar, cómo armar en un esqueleto, cómo empezar a ver lesiones, cómo empezar a comprender un montón de cosas para empezar a cómo a facilitar este proceso de investigación. Yo creo que uno de los puntos álgidos es la toma del Palacio de Justicia, y es a partir de estas fosas comunes y esta desaparición en masa de personas que se empieza a darle la necesidad, y más cuando se encuentra la fosa común con todos estos cuerpos que es necesario empezar a decir, bueno, acá están las víctimas, necesitamos saber quiénes son, cómo fue toda la cosa, y a partir de ahí es que se empieza a dar como este proceso de antropología forense en Colombia.
Natalia, hay una cuestión importante en todo esto que hemos hablado en el marco del posconflicto, de la verdad, de la cuestión de la desaparición. ¿Qué tanto debe saber un antropólogo forense sobre derechos humanos para ejercer esta disciplina?
Bastante, o sea, si bien no tiene que ser el especialista en derechos humanos, sí debe conocer las cosas mínimas de, por ejemplo, de cómo proceder, ¿no? Los protocolos técnicos de investigación están muy ligados a estos temas de derechos humanos. Si bien está esto, no siempre se lleva a cabo, en la práctica siempre hay ciertas dificultades, y ese es el trabajo, por ejemplo, de Equitas. Empezar a estar pendiente de las diligencias de investigación, de exhumación, para verificar que los procesos de derechos humanos realmente se respeten y no se pasen muchas veces por encima de las víctimas y de sus familias.
Bueno, teniendo en cuenta su experiencia, Natalia, en cuanto a la fiscalía y a todo el tema, ¿qué aspectos juegan en la dificultad o facilidad de identificar un cuerpo?
El tiempo es totalmente importante, o sea, entre más pasa el tiempo, mucho más difícil va a ser poder determinar o identificar una persona. Es una cosa que juega en contra y es algo que pasa totalmente ahí, el tiempo vuela. También las zonas de enterramiento, los suelos son totalmente distintos, hay suelos limosos, gredosos, unos más ácidos, que van a facilitar la descomposición de un cadáver y también va a dificultar su posible identificación. Perder cierta información en laboratorio, pues para poder extender el cuerpo y para poder realizar las revisiones y los análisis se tiene que limpiar en lo posible. No falta que en este proceso algo suceda y se pierda cierta información, o que se rompa un hueso o cosas así que son realmente muy importantes. Otra cosa es el proceso de investigación, el proceso de exhumación más que todo. Muchas veces son terrenos muy difíciles como para empezar a excavar con pala, entonces es necesario recurrir a retroexcavadoras. Es necesario tener la experticia para poder decir hasta este punto entra la excavadora y hasta este punto empezamos con pala, para evitar que esta máquina sea que dañe pues el cuerpo, ya sea el cráneo o alguna otra parte osteológica que nos pueda dar información importante de cómo fue el proceso de muerte.
Bueno, por otro lado, ya que usted es egresada de Antropología del Rosario, ya como hemos hablado, el pensum de acá no tiene antropología forense y nos ha comentado mucho de la relación entre lo social que no se puede desligar de la antropología forense. ¿Piensa usted que se podría incluir una asignatura de este estilo, que sería importante para el pensum del Rosario?
Sí,
por favor.
Lo he peleado, he llorado, de todo, para poder hacerlo. O sea, si bien yo entiendo que la universidad no tiene, bueno, antropología en Rosario no tiene este enfoque, no lo podemos desligar completamente. Yo, por ejemplo, en Equitas no estuve trabajando directamente con huesos, ni tratando de determinar la edad, el sexo de una persona, pero sí estuve apoyando una investigación a partir de trabajo de archivo y a partir de análisis de construcción de bases de datos sobre desaparición y sobre ejecuciones extrajudiciales. Entonces, es algo que va ligado a lo social, a derechos humanos, a un montón de cosas que realmente me parece que es importante que un antropólogo social hoy en día, en el proceso de posconflicto en el que estamos, pueda aportar. Y incluso en temas de exhumación, o sea, vamos a poner a la familia de la víctima y al victimario a contarnos, ah, sí, yo lo enterré ahí, y pasó así, yo le hice esto y lo otro, y nos tocó hacerle, y ta. O sea, es necesario mediar y hacer un apoyo psicosocial, un apoyo desde antropología también, muy importante para poder llevar estos procesos con calma y poder restablecer como la tranquilidad a las víctimas.
Natalia, hay una duda respecto al estereotipo de la antropología forense, y yo creo que muchas de las personas que saben de la antropología forense o que han llegado a estudiar antropología ha sido justamente porque han visto series como Bones, por ejemplo. Sí. ¿Qué tan real es Bones? ¿Qué tantas similitudes tiene eso con la realidad? Porque a uno le genera un montón de dudas si realmente ese es el trabajo de un antropólogo forense. Sabemos que el de un antropólogo social claramente no es así, pero ¿qué pasa en el caso de esa representación de esa serie?
es problemática porque en efecto tiene muchas diferencias, no se parecen en nada, en el nombre, en el nombre de los huesos, ya, punto. Y esto ha traído un montón de problemas en el proceso de investigación, porque mucha gente dice como, ay, no, tienen la super máquina en que escanean el esqueleto y ya saben quién es, o lo, ya con el ADN sabe nombre, sabe dirección, número de cédula, esas cosas no suceden. Entonces la gente cree que los investigadores pueden identificar a una persona en tiempo récord, o sea, de un día para otro. Y realmente es un proceso que toma mucho tiempo, una investigación puede tomar incluso años, dependiendo también de cosas burocráticas. Entonces, las víctimas muchas veces empiezan a sentir el afán de, bueno, es mi hijo, es mi esposo, es mi familiar, ¿y por qué no? Es que yo veo que en Bones es tan rápido, pero Bones, por ejemplo, ¿qué día estaba viendo CSI? Y realmente a través de la retina veían quién fue la última persona que vio la víctima. No es, al menos la tecnología en Colombia no ha llegado hasta ese punto, y estos estereotipos del antropólogo forense sí han traído ciertos problemas al momento de realizar investigaciones reales acá.
Pero de todas maneras la antropología forense sigue siendo igual de interesante, o sea, es igual de enigmática, ¿no? Creería yo.
Es demasiado apasionante, empezando porque tú tienes un compromiso con la víctima y con su familia, también con la sociedad en general, o sea, de poder restablecer la verdad, me parece muy bonito. Y además, pues a mí me encanta la parte osteológica, la parte más biológica de, bueno, cómo es el hueso, tiene una malformación o tiene más desarrollada la parte derecha, por lo tanto es diestro, y empezar a mirar todo este tipo de cosas, realmente me parece muy apasionante, ¿sabes? Es una cosa que a mí me llena y me encanta, y al que le guste lo impulso a que busque la manera de aprender al respecto.
Natalia, usted acá en la mesa de trabajo tiene un libro que se lo trajo debajo del brazo desde que llegó a la cabina. Cuéntenos más sobre ese texto.
Claro que sí, se llama La Identificación Humana en Colombia, Avances y Perspectivas, y es del profesor José Vicente Rodríguez Cuenca, él es actualmente profesor de la Universidad Nacional, y es, o sea, si bien el proceso de crear antropología forense en Colombia no es José Vicente Fernández precisamente, sino que viene de un montón de procesos, relaciones, él sí fue un actor importante en esta creación y para mí es uno de los pioneros de antropología física y forense en Colombia. Entonces, este texto es literalmente la Biblia de lo básico en antropología forense. Entonces, trae como una introducción más o menos a qué es antropología forense en general. Discute un poco sobre dos escuelas importantes que se fundan en Europa y en Estados Unidos, sus diferencias, y ya después pasa al contexto latinoamericano y cómo la violencia ahí fue ese punto de quiebre para empezar a pensarse la antropología forense en Latinoamérica y finalmente en Colombia. Y nos prestaba esas técnicas básicas para poder identificar una persona al menos por cuarteta básica, que es sexo, estatura, edad y filiación poblacional.
Bueno, usted ya nos mencionó ese gusto por los huesos, pero yo quiero preguntarle, ¿cómo fue la primera vez que se enfrentó a eso? ¿Cómo fue esa experiencia?
Realmente fue muy bonito, porque, pues bueno, yo tenía esta pasión y sabía que el Rosario no lo tenía, y fue un momento en el que, pues precisamente María Alejandra, mi profesora, había empezado a trabajar en la fiscalía. Entonces hizo un estado en Facebook y yo lo comenté y le escribí como, cuando yo sea grande quiero ser como tú y quiero ir y quiero hacer ese tipo de cosas. Y ella dijo, pues te invito al laboratorio, arma un grupo de gente de antropología del Rosario al que le guste y yo me busco la manera de dejarlos entrar, y armamos un tour por la fiscalía, por el laboratorio de identificación humana. Entonces yo entré en locura y me volví loca y empecé a escribirle como a todos los que sabía que les gustaba. Y nos reunimos en la fiscalía y entramos. Yo estaba realmente muy asustada porque no sabía qué me iba a encontrar. Hay muchos como, no, el mito del olor y qué va a pasar y no sé qué. Pero pues nada, son restos osteológicos, no, ya no tienen el olor así de descomposición ni nada de estas cosas. Entonces cuando entré, como que rompí ese miedo y ya me encontré con... Es como ver el muñequito típico
de laboratorio,
sí, exacto. Entonces a partir de ahí ya empecé a ver como ciertas diferencias, la coloración, cómo es, pero realmente no fue tan de miedo como creí que iba a ser.
Bueno, Natalia, a propósito de su experiencia, quisiera que nos contara un poco acerca de María Alejandra, su profesora. ¿Ella qué hace? ¿Dicta acá la electiva de antropología forense? ¿O a qué se dedica María Alejandra?
Bueno, María Alejandra trabaja ahorita como perito forense en la fiscalía. Sin embargo, ella es egresada también de la Universidad del Rosario. También es de las primeras generaciones de antropólogos que tuvo la universidad. Y yo tuve la posibilidad de conocerla porque fue mi profesora de Fundamentos de Ciencias Sociales, que era una materia que se daba anteriormente en tercer semestre. Y actualmente, pues por su trabajo, no puede dedicarse 100% a la docencia y demás, pero ella sí dicta una electiva que se llama Animales. Historia Animales, olvidé el nombre.
Uy, no recuerdo el nombre, sí, pero no. Sin duda, si entran al catálogo de la Universidad del Rosario, ahí la encuentran, sí, o por el nombre de la profe también.
Sí, exacto, y es muy bonita porque es una persona muy comprometida con la parte del mundo en general, tanto con la parte social como la parte animal, y defiende los derechos de todos los seres vivos. Entonces ella trata de manejar este balance y con esta clase ella trata de mantenerse con ese, pues, brindar a los estudiantes como esa aproximación a los animales.
Bueno, Natalia, muchas gracias por venir a nuestro programa. De verdad que ha sido muy, muy ilustrativo todo lo que nos ha dicho, sobre todo porque de verdad no nos hemos aproximado mucho al campo de la antropología forense, y qué bueno que una colega de la Universidad del Rosario haya tenido esa oportunidad y haya incentivado justamente esa cátedra para que nosotros conozcamos más sobre ese proceso.
Ay, no, un placer, gracias por la invitación y pues seguiré tratando de que algo suceda en el Rosario al respecto.
Claro que sí, esperamos gustosos eso. Y bueno, muchachos, nos vamos con conclusiones sobre el programa de hoy. Natalia y Santiago, arranquemos. Santiago, ¿cuál es su conclusión sobre todo este debate alrededor de la antropología forense?
Bueno, yo quedé fascinado con la antropología forense. Cuando vaya a luchar al respecto, me avisen, tiene mi voto.
Me uno a la causa.
Sí, me uno a la causa para que abran una cátedra acá en el Rosario. Me parece muy importante eso de no desligar lo social de lo forense. Y de cierto modo también hay un acercamiento a las víctimas muy fuerte que podemos manejar y tenemos que profundizar dentro del pensum del Rosario, porque no hay esas partes, no nos enseñan esa parte.
Usted se fue de intercambio a la Javeriana allá. ¿Qué pasa con la antropología forense?
En la Javeriana, como les conté en otros programas, hay dos ramas, hay la rama de antropología médica y la rama de antropología del Estado. Sí hay antropología forense, pero no me dejaron inscribirla porque es de octavo semestre y me decían que tenía que ver antropología de la enfermedad y otra antropología especial más de ellos. No sé qué sucede allá, pero
al menos
existe y por algo de existir.
Bueno, muy bien. Natalia, nuestra jurista, hablando sobre antropología forense el día de hoy.
Wow, pues la verdad es un tema completamente nuevo, pero está muy ligado al tema de posconflicto, a la violencia. Entonces acá se ve muy relacionado el derecho con la antropología, en este caso pues la rama de la antropología física, biológica, como lo veníamos hablando. Muy interesante el tema y pues la verdad sí, Natalia, la apoyamos totalmente en cuanto a la lucha en que esta electiva o esta rama se dé aquí en el Rosario.
Y también he visto que a veces muchos juristas toman estas cátedras de relacionadas con lo forense, ¿no? Y ahí de paso pues la dictan antropólogos. Entonces yo creo que nuevamente rompemos ese mito de que nuestras dos disciplinas son opuestas o que no trabajan juntas, porque no, es todo lo contrario. Uno, como bien lo decía Natalia, también necesita ese marco jurídico y jurisprudencial para entender muchos de los procesos que uno ve desde el laboratorio en este caso. Y pues bueno, mi conclusión del día de hoy es que si usted nos está escuchando desde cualquier país y está interesado en la antropología forense, pues vaya primero y mire cómo las instituciones están trabajando este tema. Eso pasa en todas las universidades, en todos los países. Hay instituciones que no trabajan las mismas temáticas, no son herederas de las mismas corrientes de la antropología. Entonces, si usted está interesado en este tema muy puntual, pues tiene que indagar la manera en que se aborda la antropología desde cada una de las universidades. Sin embargo, también mi recomendación es que no pierda de vista las otras ramas de la antropología, porque yo creo que, como le ha pasado a Santiago, como me ha pasado a mí, como le pasó a Natalia, entramos a la antropología de pronto creyendo muy ciegamente en la antropología forense, pero nos encontramos con un mundo súper amplio de corrientes antropológicas, de muchas cosas que se pueden hacer, de muchas metodologías, y terminamos dejando de lado un poco la antropología forense. Entonces, pues la invitación es a que explore y definitivamente pues identifique muy bien en qué lugar quiere estar y qué universidad le permite abordar esta disciplina de una manera más amplia. Con esto nos vamos con los imponderables de esta semana, nuestros recomendados aquí en Antropovoces. Even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me,
tears dry. And every time you walk out the list, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
Estás escuchando Antropovoces.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Como cada semana en Antropovoces tenemos recomendados libros, series, películas, documentales, eventos, de todo para que usted se agende, no importa desde donde quiera que esté. Acá le traemos el mejor contenido relacionado con el tema y a veces no tanto, para que escape de esa realidad que a veces nos abruma. Santiago, ¿cuál es el primer recomendado del día de hoy?
Bueno, yo les traje una novela histórica, El lector de cadáveres, escrito por Antonio Garrido, publicada en el 2011. Este escritor se consagró como novelista histórico y se hizo acreedor del Premio Internacional de Novela Histórica de la ciudad de Zaragoza y a la mejor novela histórica publicada en España. Bueno, para contextualizar un poco, en la antigua China solo los jueces más sagaces alcanzaban el codiciado título de lectores de cadáveres, una élite de forenses que, aun a riesgo de su propia vida, tenían el mandato de que ningún crimen, por irresoluble que pareciera, quedaría impune. El lector de cadáveres narra la extraordinaria historia de un joven de origen humilde cuya pasión y determinación le condujeron desde su cargo como enterrador en los campos de la muerte de Lin a aventajado discípulo en la prestigiosa academia Ming. Allí, enviado por sus pioneros métodos y perseguido por la justicia, despertará la curiosidad del mismísimo emperador, quien le convocará para rastrear los atroces crímenes que uno tras otro amenazan con alquilar a la corte imperial.
Bien, Natalia, ¿cuál es su recomendado el día de hoy?
Bueno, yo les tengo la recomendación de la serie que hace un momento Lady hablaba y era Bones, pero desde un punto de vista más crítico, porque como ya lo vimos, no es tan cierto todo lo que se trata allí, no es tan así tan rápido como todas las series y películas, siempre tienen un poquito de ficción, pero sin embargo es muy buena, entonces la recomiendo. Es una serie norteamericana basada en la vida de Kathy Raines, una mujer amante de la ciencia y graduada en antropología forense. Esta historia nos muestra una mujer que, a pesar de desarrollarse en un campo típicamente dominado por hombres, consigue destacar por su brillante intelecto y su preparación profesional y convertirse en líder de un talentoso equipo de científicos que decide enfrentar al crimen en alianza con el FBI.
Esta serie tiene un montón de episodios, pero de verdad que es muy chévere, sobre todo si a usted le gustan las cosas de suspenso, de crimen. Es bien, bien interesante y pues ya que tuvimos acá Natalia, ya sabemos que la podemos ver desde una perspectiva bien, bien interesante. Uh-huh. Mi recomendado el día de hoy es un documental en Netflix que se llama Period of a Sentence y este es un cortometraje documental lanzado el año pasado sobre mujeres indias que lideran una revolución sexual silenciosa. Este corto sigue a un grupo de mujeres locales en Jaipur, en India, mientras aprenden cómo operar una máquina que produce toallas sanitarias biodegradables de bajo costo que luego venden a otras mujeres a precios asequibles. Esta iniciativa de este grupo de mujeres no solo ayuda a mejorar la higiene femenina porque proporciona acceso a productos básicos, sino que también apoya y capacita a las mujeres para deshacerse de los tabúes en la India que rodean la menstruación. Este documental se los traje porque ganó un Oscar hace, que fue una semana, lo entregaron los premios Oscar, a mejor documental este año. Y el discurso de la directora fue bien, bien importante porque ella nunca se imaginó que este documental, además es muy corto, dura como una media hora, fuera a ganar un Oscar. Y me parece una iniciativa bien interesante, sobre todo porque acá en Antropovoces hemos hablado un montón de romper los tabúes, los estereotipos y de difundir el conocimiento. Entonces esta es una forma muy, muy interesante de transmitir todo eso y que además nos muestra también trabajo de campo. En el fondo, ¿no? Irse con una cámara a estos territorios lejanos, pues funciona muy bien y es algo que Santiago Aparicio también ha recomendado acá en nuestro programa.
Sí, Lady, tiene toda la razón. es un ejercicio muy chévere irse a la con una cámara y tomar fotografías, crear un producto afuera, mostrar una realidad, jugar con la población, que ellos mismos hagan la pieza, que no intervenga tanto el antropólogo, sino trabajar en conjunto. Ahorita tenemos un proyecto que esperemos sacar muy pronto, que les estaremos comentando más adelante, pero por el momento es eso, es invitarlos a que vayan a campo, trabajen con las poblaciones y creen algo en conjunto. Yo quería recomendarles a todos los nuestros oyentes que este programa fue inspirado por un mensaje que nos llegó a nuestras redes sociales. Entonces los invito a todos a que nos escriban, nos comenten, propongan temas que quieran escuchar en la radio y estaremos dispuestos a hacerlo realidad.
Claro que sí, recuerden que nuestras redes sociales son Antropomedios UR en Twitter, en Facebook, en Instagram, también tenemos página web antropologiaymedios.gimdo.com. Ahí ustedes nos pueden escribir y ya tenemos un equipo bien importante de gente dedicada al manejo de redes sociales, a que le respondan los mensajes y lo que quieran, acá se le tiene. No sabíamos mucho de antropología forense, pero estudiamos y por supuesto hicimos el programa. También aprovecho para contarles a ustedes muchachos y a todos los oyentes sobre los países que nos han escuchado durante la última semana. Yo creo que se van a sorprender bastante. Les voy a decir cuáles son: Colombia, México, Estados Unidos, Argentina, wow, España, Uruguay, Canadá, Chile, Brasil y Holanda. Fueron los que nos escucharon esta semana. Entonces, muchas, muchas gracias por seguir la sintonía a través de Spreaker, a través de Spotify, a través de iTunes. Ahí nosotros estamos monitoreando muy, muy de cerca todo el movimiento en las redes sociales. Y de verdad que es muy bonito llevar la antropología a tantos lugares, a tantos idiomas, y que nos escuchen además en español a través de U Rosario Radio. Recuerden que todos nuestros programas están en podcast, almacenados en Spreaker, en estas plataformas de streaming. Entonces, si usted no nos sigue todavía, por favor, vaya y búsquenos, Antropovoces, somos el top en el buscador de Google. Ahí tenemos todo muy, muy claro. Yo no sé si... bueno, se me olvidaba también darle un saludo muy especial a Robin. Robin está desde Holanda y él me escribió esta semana como, porfa, salúdame porque yo te escucho todas las semanas y nunca recibo el saludo. Entonces, Robin, gracias por acompañarnos cada semana. Y también ustedes recuerden que puede descargarnos en todos los dispositivos móviles. Recordemos redes sociales de ustedes también por si los quieren contactar y los quieren invitar a algún evento por allí.
Ok, en Instagram como Natalia Pérez, Rayal Piso M.
¿Y Santiago?
En Instagram no me acuerdo en este momento, pero en Facebook estoy como Santiago Colo Aparicio, por si me quieren escribir o cualquier cosa.
También recuerden que vamos a estar en el Congreso de Antropología este año en junio, allá vamos a tener una mesa de trabajo, entonces agéndese porque allá vamos a estar debatiendo sobre medios, antropología y radio y cómo difundir el conocimiento.
Bueno, también los quiero invitar a que estén muy pendientes de nuestro programa, nuestro próximo programa, ya que es un programa muy esperado, el tabú que se tiene de que si el derecho está relacionado o no con las ciencias sociales. Entonces, para que estén súper pendientes del mismo, de nosotros, pues.
Claro que sí. Con esto nos vamos de Antropovoces por esta semana. Agradecimientos especiales a nuestros panelistas, Natalia Pérez y Santiago Aparicio. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este programa.
Gracias, Lady.
Gracias, Lady.
También a la producción de Valentina Sánchez Vélez, quien condujo el programa pasado y esta vez está del otro lado de la cabina. A nuestro control master, Nelson Duarte, quien siempre está en la consola. A la dirección del Semillero de Antropología y Medios, Diego Garzón Forero. Y a la dirección de U Rosario Radio, encabezada por Sebastián Ríos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Antropomedios UR en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Leti Pimienta y nos vemos la siguiente semana en Antropovoces. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. Terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a while this year. I'm a man of three fears, integrity, faith, rapid ideas. Trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes, tell me what.
¡Ya! ¡Boom!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.